Comienza una nueva semana en Terapia Chilensis y desde luego no podemos hablar sino del tema, de cómo continúa esta crisis, este estallido social, este movimiento, llámenlo ustedes como quieran. Sobre este tema conversamos en Terapia Chilensis con Arturo Fontaine y Andrés Benítez, que ha llegado acá en tenida de combate. Digo en tenida de combate porque está vendado. Sufrió un accidente.
Esto se llama
un cabestrillo, exactamente.
Vendado como el de O'Higgins. Lamentablemente, no puedo decir que fueron ni producto de las protestas, las marchas, ¿no?
Pero sí, igual fuiste al Instituto de Derechos Humanos por si acaso, ¿no?
Por si acaso,
ya.
Pero no fue acogida mi petición.
Ya.
Oye, llevamos 3 semanas, dices tú.
O cerca.
Esta es la tercera.
Sí.
O sea, vamos, en jueves se cumple.
Claro.
¿Y cuál es tu opinión? ¿Que mejora o no mejora la cosa?
Yo creo que el movimiento como movimiento parece estar remitiendo en sus alcances más violentos, en sus más traumáticos. Pero yo veo que el fuego todavía no se apaga, está muy lejos de apagarse. Veo que yo sigo viendo, pero esto es una percepción mía, sigo viendo a una gran mayoría del país que se siente interpretada por las demandas de este movimiento, demandas que por lo demás son bien difusas y gaseosas. Y lo que veo es que me da la impresión que los sectores políticos están negociando o están conversando, por lo menos, cosa que habían dejado de hacerlo yo creo que en el último año. Y eso creo que es positivo. Pero me interesa conocer la opinión de ustedes más que
yo te
la estoy improvisando.
No, pero mira, yo
pensé que ibas a decir que estabas aburrida de ella.
No, todo lo contrario, me enamoré de ella.
Al expresarla, yo comparto de que esto está evidentemente normalizándose en todo lo que es orden y seguridad. Eso, hay cifras y hay una cierta tranquilidad en el país. Siguen habiendo protestas, movimientos y algunas, a propósito de esas protestas, y
algunos desbordes,
pero hoy día no se están saqueando violento. Supermercados, no se están quemando propiedades ni públicas ni privadas, etcétera, y da la sensación más bien que se está normalizando. Ahora, una nueva normalidad, evidentemente, es una
sí, nueva no es la normalidad de
desde que uno no puede tomar todas las estaciones del metro, y eso ha provocado un caos en Santiago, ¿no es cierto?, hasta que habrá supermercados que van a permanecer cerrados mucho tiempo. Hoy se anunció que la línea 4 por lo pronto va a estar operativa 100% a fines del próximo año.
Al final del próximo año,
mucho tiempo. Yo hubiera revisado esa proyección porque la encuentro larga.
No, yo creo, oye, que el daño generado en el transporte, sobre todo, es brutal, digamos. Bueno, o sea, a las 3, 4 de la tarde hay colas enormes en Tobalaba de gente que con destino a Puente Alto y es impresionante que a las 3, 4 de la tarde la gente ya se empieza a recoger con destino a sus casas.
Ahora, lo que queda también es mucho susto, y yo quería mencionar el susto de mucha gente de derecha, que a mí me ha impresionado un poco, ¿sí? Gente que pensó.
¿Te refieres a la angustia más que al susto?
Sí, esa angustia de gente que se acerca y dice: ¿habrá llegado el momento de irse de Chile? ¿O tú crees que van a venir a nuestras casas a saquearnos? O que ese es un susto personal, ¿no es cierto? Que a mi juicio lo encuentro totalmente exagerado, pero es mi opinión. Y también un susto político, que veo mucho entreguismo en frases, en declaraciones. Me llamó, por ejemplo, la atención algunas de las frases del nuevo intendente, el que era Felipe Guevara, que era alcalde de Barnechea, y que dice: la rabia de 30 años no se pasa en 2 días. Y yo siempre me he tratado de preguntar cuál es la rabia de 30 años. O sea, como ya condenar a este Chile post-democracia, o otra persona que me dijo: bueno, si aquí este país ha estafado a la mayoría de sus, no uso esa palabra, la estoy usando yo ahora, a la mayoría de sus habitantes, ¿qué esperas?
Y entonces,
claro, son raras esas lecturas.
Esas lecturas como un poquito entreguista de ideas, o no sé si habrá mucha mala conciencia en alguno de decir, bueno, esto era esperable. Yo creo que, aparte de los problemas que son muy visibles, ¿no? Yo jamás daría por cierta la idea de que este es un país que en los últimos 30 años ha sido tremendamente injusto, que ha castigado a la clase más pobre. Otra cosa es que hayan problemas.
¿Tu percepción, Arturo?
Bueno, mira, mi percepción primero es pensar en las familias de los muertos y en las familias de las personas que han sufrido. Tenemos 20 muertos, 5 por efecto de acciones de la policía o de militares. Y tengo acá el 30 de octubre, por lo menos a esa fecha, el Instituto de Derechos Humanos tenía 18 querellas por torturas y tratos crueles con violencia sexual y 120 querellas por tortura y tratos crueles. O sea, que ha habido presumiblemente, yo creo que es lo que ha ocurrido, no tengo por qué dudar de que esa información va a ser comprobada después por los fiscales en el proceso, ha habido torturas. No son torturas sistemáticas como las que hubo en otro tiempo, pero son torturas. Y luego pienso en esa inmensa cantidad de gente que está hoy día caminando o esperando o levantándose una hora antes o llegando una hora después o a veces dos horas después, producto del colapso del transporte público, que todavía está muy lejos de arreglarse y que, como tú decías, aparentemente va a tardar mucho tiempo en arreglarse. O sea, el daño al metro ha sido una cosa enorme, y además hay muchos buses que han sido quemados, y además las manifestaciones bloquean la Alameda, con lo cual producen un problema muy serio en el transporte de la gente que se moviliza en micro. Entonces aquí tenemos una masa de la población que está padeciendo esto, ¿no? Luego tenemos el montón de pymes y microempresarios que han sido dañados por las manifestaciones o por los encapuchados violentistas, que no son vándalos, son gente que practica la violencia política, que es muy distinto, y que no han podido vender. El ministro de Hacienda dijo el otro día que el IVA la semana pasada había sido un 25% de lo normal. O sea, aquí tenemos una situación económica grave que va a repercutir en la vida nuestra, no en lo inmediato, pero va a repercutir muy rápidamente. Hay grupos de personas que, claro, reciben el impacto al tiro. Los mozos que no tienen propina porque el restaurante no pudo atender de noche. Pero hay otra gente que todavía tiene una cierta inercia, pero esto va a tener un impacto enorme en términos económicos. Yo creo que la inversión se va a retraer completamente. Yo creo que el próximo año tenemos un año económico muy malo. Los próximos meses van a ser malos y el próximo año va a ser malo. O sea, yo creo que el escenario del punto de vista de los recursos del fisco para poder hacer frente a todas las demandas, muchas de ellas muy justificadas y razonables y que están postergadas por mucho tiempo, para hacer frente a los recursos, para hacer frente a estas demandas debido a la violencia política y a la obstrucción de la vida normal, del trabajo normal de la gente, va a repercutir en que vamos a tener un fisco más pobre el próximo año del que teníamos, digamos, el año pasado o este año. O sea, esa es mi primera observación.
Más pobre, pero que va a tener que gastar más.
Bueno, el punto es si va a ser capaz de gastar más en una situación
de
restricción creciente.
Yo creo que tú apuntas a un tema así que se habla poco, se ha hablado algo, y que es fundamental. Aquí no hay un problema solo de demandas sociales, es que la economía quedó muy dañada, sobre todo a nivel de microempresario o pyme, ¿no? 2 semanas cerrado. Para muchos negocios en Chile es la quiebra. Va a haber una. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, Cencosud anunció un adelanto de 1.000 millones en pagos de cuentas que si ellos iban a pagar en diciembre, lo adelantaron a noviembre. Porque si no, muchos de sus proveedores no llegaban a fin de mes. Este ya era un año económico malo. Le agregas tú dos o tres semanas sin actividad y te das vuelta un montón de pymes. Entonces ahí el gobierno va a tener que gastar plata. Ya han anunciado líneas, yo creo que todavía no es suficiente. Briones, el nuevo ministro de Hacienda, ya bajó la proyección de crecimiento de Chile. Ya se está hablando bajo 2.
Todo el mundo está hablando bajo 2.
¿No? Y el próximo año, ahora Chile tiene que endeudarse simplemente, no le va a quedar otra, es un país que puede endeudarse mucho. Y el presidente que no le gusta esto va a tener que gastar plata. gastar plata en lo social, en reactivar la economía.
Eso se dice fácil, pero sabemos que no hay, eso no es gratis, y la imagen internacional de Chile ha cambiado muchísimo, y el empresario nacional e internacional está sumamente reticente a invertir en Chile. De manera que la situación es delicada. Yo espero que los banqueros, algo he visto también anunciado, tengan una actitud especial, dado la emergencia, en términos de renovar créditos o de dar crédito a las pymes y ayudar a salir de esta situación. Pero nada de eso significa que el daño no esté hecho y que no vaya a repercutir en un bajo crecimiento el próximo año, y vamos a tener en definitiva menos recursos.
Tu percepción, sustentable. Tu percepción, Arturo, ¿sigue siendo que el movimiento no interpreta a la gran mayoría del país?
Yo creo que hay una depende de qué es lo que llamemos el movimiento. Hay demandas concretas que interpretan a la inmensa mayoría: subir el ingreso mínimo, subir las pensiones, bajar el costo de los remedios, en fin, esas son demandas que yo creo que tienen una enorme popularidad, lo sabíamos de antes. Lo que sí creo es que hay una masa de gente que no ha podido encontrar una voz, que es justamente la gente que está padeciendo esto, y eso se debe a una grave falla de liderazgo por parte de los políticos contrarios a la protesta. O sea, aquí lo que pasó fue que la izquierda se tomó completamente la agenda, la interpretación de lo que sucedió y el camino a seguir. Y yo veo que los líderes de derecha han callado o han validado esa misma agenda o se han subido tardíamente a ella, y creo que desgraciadamente el presidente Piñera está haciendo lo mismo, básicamente corriendo detrás de lo que la izquierda le va planteando como demandas.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y era lo primero que mencionaba, una suerte de entreguismo de ideas, ¿no es cierto?, de decir, bueno, si esto es, ¿ya? Pero simplemente agregar que no veo ningún político que haya ganado algo.
Así es. En esta pasada.
No, o sea, me parece que esto es un mazazo a toda la clase política. Los que han tratado de subirse a este carro como Revolución Democrática u otro han sido castigados fuertemente, y por lo tanto la clase como un todo está mirando de afuera. Ahora, es cierto que las ideas que están afuera no son la idea del mercado, pero eso no es tan nuevo, ¿no? Eso lo sabíamos de antes, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que si en este periodo de negociación, porque como tú bien decías, quizás la única cosa buena que está haciéndose es que el Parlamento está negociando, o están tratando de negociar.
No muy públicamente, no. Pero yo supongo que hay contactos, hay conversaciones, hay intentos de acuerdo. Y quizás me parece que en ese cometido están ministros como el nuevo ministro de Hacienda, como Briones, lo ha dicho, se ha reconocido, debe estar también, supongo, Blume. Felipe Guar y Blume.
Yo creo que es muy importante la actitud, y creo que los ministros han transmitido una actitud adecuada de sencillez y de voluntad de conversación. Pero por otra parte, la impopularidad del presidente Piñera es enorme, y tan mala es la popularidad de él como la popularidad de todos estos políticos con los que está conversando. O sea, si uno mira la última encuesta Cadem, por ejemplo, ni siquiera Beatriz Sánchez realmente ha remontado. De tal manera que ni siquiera ella ha capitalizado, y más bien todos tienden a bajar en distintas proporciones. Lavín baja bastante, por ejemplo, más que Beatriz Sánchez, pero igual Beatriz Sánchez no capitaliza. O sea, no hay ningún político, como tú decías, que capitaliza la situación. Entonces, ¿qué ocurre? Si el presidente Piñera se pega ahora a los políticos desprestigiados, se confunde con ellos y valida la visión que tiene la protesta. Si la protesta es una protesta justamente contra las élites políticas. Entonces, si tú te mimetizas con el Congreso, que es la institución peor evaluada en Chile, fortaleces la sensación de que este es un club cerrado a espaldas de la gente.
Arturo, pero no hay solución que no venga de ahí. O sea, yo creo que no hay solución que no pase por los cauces institucionales.
Sí, pero políticamente tú tienes que jugar tus cartas, me parece, de una forma un poquitito más independiente. El presidente de la República tiene una gran posibilidad en Chile, porque tenemos división de poderes y él tiene la iniciativa de poner al Parlamento frente al pueblo si es que no le aprueban los proyectos, y que rinde examen. Este es un gobierno que no tiene esa capacidad. No le hace pagar los costos al Parlamento de detener los proyectos. Eso no es lo que hace, por ejemplo, Boris Johnson, te fijas, que se está saliendo con la suya en Inglaterra, porque justamente enfrentó al Parlamento y se conectó con el pueblo y canalizó lo que el pueblo pedía. Y se puso él con el pueblo y arrinconó al Parlamento, y ahora Corbyn tiene que ceder, va a haber elecciones y mi apuesta es que las va a ganar. Pero lo que hace el presidente Piñera parece ser lo contrario. él más bien le va a preguntar a los parlamentarios qué hay que hacer, y primero se demora y finalmente entrega. Ahora en materia previsional estamos llegando a la fórmula de la presidenta Bachelet.
De la
fórmula. Hemos dado una vuelta larga y en definitiva nos estamos entregando esa fórmula. Bueno, si era así, ¿por qué no se hizo antes? O sea, en el fondo, te fijas, lo que él no hace, me parece, es interpretar a la votación, a la gente que votó por él. En primer lugar, él tiene que hacer eso. Él parece estar tratando de congraciarse con sus adversarios políticos y no con su propia gente. Y eso desorienta a sus partidarios y le entrega a los adversarios la victoria. Porque entre el original y la copia, la gente prefiere el original. Pero sobre todo me parece que es una mala lectura de la situación, porque ahora, la élite entera está en cuestión, sí, está bajo ataque.
Yo no me quedé, y siguiendo tu línea y apoyándola, simplemente lo que menos debe pensar el presidente en este 13% de aprobación, es evidente que toda la transferencia negativa iba a ser a la máxima autoridad del país, nadie esperaba eso. No hay que olvidarse que Bachelet llegó a tener 19% de aprobación y sin una crisis como esta, y ya la encuesta, o sea, si tú te empiezas a guiar, porque si tenés rating en la encuesta, te voy a acabar en eso. Entonces, creo que el presidente sigue siendo la máxima autoridad del país. Sigue, como dice Arturo, teniendo mucho poder para imponer una agenda. Él podría llenar el Parlamento, bueno, en parte lo está haciendo con la agenda social, de todos sus proyectos sociales, y casi obligar a que esa sea la única agenda. Todavía se sigue discutiendo el proyecto 40 horas en el Parlamento, en estos días.
Sí, claro.
Hoy día no tiene ninguna viabilidad.
Ninguna.
Y han salido estudios, por ejemplo, de la minería, de lo que esto significaría en la minería, que es una verdadera desastre para la minería. O sea, el mundo político vive en una especie de burbuja cerrada, así es como es percibido. Los temas de verdad se demoran. Por ejemplo, en los temas de los remedios hay una cantidad de iniciativas que han estado durmiendo mucho tiempo y que recién ahora despiertan y estaban ahí. Y uno se pregunta, pero ¿cómo si esto hace un año, dos años, tres años que estaba ahí? ¿Por qué no se hizo antes? Entonces, eso es lo que produce indignación razonable, me parece, en la gente, en una cierta desidia del aparato político. Entonces, yo creo que es un error del presidente Piñera mimetizarse con ese grupo, ¿no? Mostrarse como uno de ese club, porque ese club está muy desprestigiado, ese es el club que no quiere la gente.
Ahora, ese club, ese club con el cual se está negociando, yo veo que no hay muchas otras posibilidades sino de negociar con ese club.
Sí, es que la pregunta es cómo se negocia. La pregunta es si tú ganas al negociar cuando entregas y entregas y entregas a cambio de nada, o si tú ganas más bien cuando tú logras que en las encuestas tú quedes mejor evaluado que ellos. Eso es lo que el presidente no hace, a mi juicio. Él no apuesta a que con gestos él puede interpretar a la opinión pública. Eso es lo que hizo Boris Johnson. Lo que hizo Boris Johnson fue asegurarse que las encuestas le dieran un aumento de popularidad. Fue derrotado y humillado en el Parlamento 4 o 5 veces. Y la élite política, por supuesto, consideraba que estaba haciendo el loco. No estaba haciendo el loco, porque él sabía que subía en las encuestas. Y ahora entonces sí que desde esa posición él puede enfrentar al Partido Laborista.
Claro, y él puede negociar.
¿Te fijas?
Y puede negociar.
Si tú estás en una posición tan débil, la negociación parte.
Ahora lo hizo, después de 3 o 4 derrotas sucesivas en el departamento.
Es que eso es lo que marca un político, te fijas, de verdad.
Claro,
que es capaz
de bancársela,
de bancarse,
como dicen
las pérdidas,
como dicen los argentinos,
y de ganar más adelante. Que es capaz de modificar la opinión pública, que es partir con un resultado malo y mover la opinión pública. Y eso es lo que, por ejemplo, el Frente Amplio ha logrado, a pesar de que ahora está también muy mal. Tengo aquí los datos, por ejemplo, de Beatriz Sánchez. Fíjate que en la pregunta que hizo Cadem de quién espontánea, de, digamos, quién le gustaría que fuera usted el presidente, ella baja, claro, está dentro del margen de error, de 6 a 5, pero ella no ha capitalizado el movimiento.
No.
Lavín Caro pierde, te fijas, de 11 a 6. Y esto es interesante porque lo habíamos hablado aquí. El problema que tiene Lavín es cómo transita de la popularidad a la adhesión política. Una cosa es ser un alcalde popular, otra cosa es lograr adhesión política. Y se ve que la gente siente que en este momento tan crítico su ausencia deja un vacío.
Ahora, lo que es evidente, mirando los números, es que si no hay ningún ganador, la derecha no tiene por qué sentirse derrotada. ¿Por qué? Porque derrotada con quién. ¿Te fijas? Puede sentirse el sistema político derrotado, puede haber muchas interpretaciones. Y segundo, porque no hay un diagnóstico claro de lo que está pasando. Entonces, comparto con Arturo que esta idea de sentirse derrotado y empezar a entregar cosas frente a un adversario que está igual de mal que uno, que no tiene nada que ofrecer a cambio, ¿te fijas? Muy poco. O sea, toda esta discusión de la Constitución y otros proyectos, bueno, no hay nada que diga que esa es la
solución. Ahora, lo que yo iba a decir, Andrés, iba por ahí, ¿eh? Porque en estas negociaciones que se están llevando a cabo, yo sospecho, a nivel de ejecutivo y de legislativo, la piedra que va a dividir las aguas y la piedra que va a ser usada como mecanismo casi de chantaje es la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, yo creo. Va a llegar un momento en que la oposición, es muy probable que logre unirse en torno a esa consigna, va a decir, perfecto, hablemos de pensiones, hablemos de impuestos, pero antes de eso, hablemos de nueva Constitución. Y a mí me parece que en ese momento, no sé con qué juego de piernas el gobierno va a poder responder. Yo veía en algunos sondeos que se han hecho, no sé qué rigor tengan esos sondeos, señalan que la nueva Constitución, que era una prioridad número, no sé, 42 en las prioridades, en las aspiraciones de la gente, hoy día ya va a tercera. Y siendo así, digamos.
No, hay un sondeo.
Y siendo así, bueno, va a llegar a primera, digamos, en las próximas tres semanas.
No, a ver.
No me cabe la menor duda.
Hay un sondeo que está haciendo un profesor de MIT, ¿no es cierto? Ya se me olvidó el nombre.
Hidalgo.
César Hidalgo. Que involucra la votación de miles de personas, ¿no es cierto? Y donde la Constitución estaba en el lugar 30 y va en el 13, por ejemplo. Ahora, no es raro, de lo único que se ha hablado en los medios es de Constitución. Otra cosa son las encuestas, que en las encuestas sí el cambio constitucional aparece como algo vital, ¿no? O sea, muy apoyado, ¿eh? A mí de verdad me cuesta creer que la gente piense que por cambiar la Constitución se van a acabar los problemas. Pero a lo mejor alguien puso esa idea en la mente de todo el mundo, puede ser. Me pareció que la lista de César Hidalgo era una lista bastante razonable. Mejoreme las pensiones, el ingreso, el transporte, y por ahí abajo venía, y cambie la Constitución si quiere, pero primero estas cosas. A mí, lo único que quiero decir es que me sorprendería mucho que el anhelo de todo este movimiento sea cambiar la Constitución. Creo que es difícil para mí entender en qué podría mejorar el país cambiando la Constitución. No sé, esa es mi opinión.
No, pero el tema va a estar ahí, y el tema sin duda que va a ser, a ver, va a ser lo que dije, la piedra divisoria de las aguas, va a ser un motivo de conflicto y un motivo de dejar a la clase política chilena en el inmovilismo en que ha estado en los últimos dos años.
Pero ahí te tomó de nuevo la palabra Arturo, que a lo mejor el presidente del estilo Johnson decía ya, pero apruébenme todo esto antes de cambiar la Constitución. Oye, claro, quiero ir por esto,
claro,
desmarcarse
pero
de
esto. Pero que los otros quieren, no, primero la Constitución y
bueno, pero que se ponga entonces una discusión pública, que lo diga, miren, no me quieren aceptar el aumento de pensiones, porque dicen primero hay que cambiar la Constitución.
Oye, un negociador entre intereses privados, lo que vería aquí es ver en qué están de acuerdo las fuerzas políticas. Y desde luego hay acuerdo, digamos, para subir las pensiones, hay de acuerdo para mejorar el transporte, hay acuerdo para elevar el salario mínimo, el ingreso mínimo. En fin, hay acuerdo respecto de eso, y sobre eso el sistema político deberá procesar esos consensos, por decirlo así. Es bastante raro que quedemos entorpecidos, digamos, en lo que no estamos tan de acuerdo. Es raro. Yo creo que lo que todo negociador debería sacar es lo que hay acuerdo, y en lo que no hay acuerdo, bueno, esperar, no sé, esperar la renovación del mandato, esperar la renovación del parlamento, esperar, no sé. Ya la nueva Constitución fue uno de los ejes de la campaña de Alejandro Guillé, y Alejandro Guillé no ganó. no obstante ser uno de los ejes importantes de su campaña, y no ganó.
Bueno, yo primero quiero decir de que a mí lo de la Asamblea Constituyente no es una cosa que me parezca que se deba descartar así como algo
sacrílego
o peligrosísimo o qué sé yo. Yo creo que es una cosa que tarde o temprano va a llegar. La pregunta es cuándo y en qué estado de ánimo va a estar el país para enfrentar eso. Y de eso va a depender que sea un ejercicio duradero, positivo. Si eso no ocurre y la Asamblea está dominada, digamos, por un ambiente apasionado, violento, tenso, polarizado, claro, puede salir de ahí un esperpento. Pero si es una Asamblea serena y tranquila, yo creo que no hay por qué pensar de que eso va a ser una cosa necesariamente dañina.
Ahora, en los momentos de crisis no es de lo más recomendable, claro, pensar en los cambios constitucionales.
Uno pensaría que ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la Asamblea atrae tanto? Primero, no sabemos por qué atrae tanto, porque las encuestas no lo preguntan. Tampoco las encuestas preguntan por qué la gente quiere cambiar la Constitución. ¿Qué espera de eso? No lo sabemos, porque no lo preguntan. Pero lo que uno sí puede deducir de lo que más o menos sale es que la Asamblea Constituyente atrae porque es una bofetada en la cara a la élite política entera. Y por eso la propuesta de que la Asamblea no incluya a los parlamentarios actuales es atractiva, porque nadie quiere que sean estos parlamentarios los que hagan la nueva Constitución. Entonces, yo vuelvo al punto inicial. Te fijas, aquí lo que hay es un movimiento anti-elites. Y Piñera, al mimetizarse con la élite, pierde. Y entonces los consensos se basan en una situación estática, y la política nunca es estática. Lo que tú tienes que apostar, me parece, es a modificar la correlación de fuerza, no a congelar la que existe hoy, que le es negativa.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificio Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega, y edificio Vista Walking Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Perescotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Andrés, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.